Joseba Larrañaga. Y además hoy viene Mario, el hijo de Miguelito, que está aquí haciendo periodismo. Venga, vamos ya, Expósito.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, noticia de hace unos minutos. Detenidos dos tripulantes de la narcolancha que se utilizó para asesinar a los dos agentes de la Guardia Civil en Barbate, Cádiz, hace 9 meses. Los arrestados contaban con órdenes internacionales de detención activadas en septiembre. El operativo se ha desarrollado en la provincia de Cádiz. Te recuerdo que el piloto de esa narcolancha ya fue detenido el pasado septiembre. Segunda, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia admite a trámite el recurso de un ciudadano particular que acusa a Carlos Mazón de inactividad en las horas iniciales de la dana. El tribunal ha acordado reclamar los expedientes administrativos de las decisiones que tomó la Generalitat Valenciana. Tercera, identificados otros dos cuerpos encontrados en Letur, Albacete, tras la riada que arrasó el pueblo la semana pasada. Se trata de uno de los operarios municipales desaparecidos y la mujer de otro de los fallecidos. Solo falta por confirmar oficialmente que el sexto cuerpo encontrado es el del otro trabajador del ayuntamiento. Y cuarta, hoy ha llegado a Albania un barco enviado por el gobierno italiano con otros 8 inmigrantes. Según medios locales, proceden de Egipto y de Bangladesh. Tras pasar un chequeo médico, les han trasladado al centro de internamiento. Uno de ellos ha sido devuelto a Italia porque, dicen, sufre problemas. Han pasado ya, pues quiero recordar, como 3 días desde que Donald Trump ganara las elecciones y se convirtiera en presidente electo de Estados Unidos. A estas alturas ya se pueden hacer diferentes análisis de cuáles han sido las claves de la victoria. En este sentido, Trump ha conseguido hacerse con un grupo de votantes que se le resistía. El llamado voto latino o hispano, un sector clave del electorado estadounidense. Escucha este sonido porque es un mitin de Donald Trump precisamente ante este tipo de electorado. Mira, escucha qué curioso.
Let me give it one more shot. Latinos. Hispanics.
Los cubanos, mexicanos, venezolanos, puertorriqueños, estadounidenses. No les gusta el término latino. Prefieren Spanish. ¿Sí? Y no les falta razón. De hecho, la gran mayoría de las personas, sobre todo aquí, en España, desconocemos nuestra huella en Estados Unidos. Nunca es mal momento para una buena clase de historia. Hoy el guionista de la clase es Gonzalo Zavalla. Año 1492, Cristóbal Colón descubre América sin saber que iba a iniciar una imparable expansión española más allá del Océano Atlántico. Un par de décadas después, el explorador vallisoletano Juan Ponce de León se convirtió en el primer gobernante de Puerto Rico, descubridor de la Florida. Estaba empezando una presencia repleta de gestas en las que también participaron otros grandes descubridores como Hernando de Soto, Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, Francisco Vázquez Coronado. Una presencia que se prolongó durante más de 300 años en lo que hoy es Estados Unidos, que ha dejado una impresionante labor, un enorme legado castellano allí, en los Estados Unidos de América. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a una gran parte de la población no le suenan muchos de estos nombres? La pregunta es complicada, así que empecemos por algo más sencillo. Pregúntate por qué en Estados Unidos hay ciudades llamadas San Diego, Los Ángeles. Pues yo qué sé, ¿alguna vez te has planteado que la ciudad de Nevada tiene algo que ver con la Sierra de Granada? ¿Por qué la Cruz de Borgoña, el escudo de Castilla y León o los colores rojo y amarillo se encuentran presentes en Alabama, Arizona, Arkansas o Nuevo México? ¿Y si te digo que la primera piedra de la Casa Blanca la puso un navarro de nombre Pedro Casanave? Estos son solo algunos ejemplos que vienen a demostrar que la huella de España en la historia de Estados Unidos es mucho más profunda de lo que se piensa y de lo que sabemos. De hecho, si no hubiera existido España hace 400 años, hoy, sencillamente, no existirían los Estados Unidos de América. Primero empecemos por algo de historia y luego te cuento alguna curiosidad. Desde la llegada de Ponce de León a la península de Florida en 1513 hasta la retirada de la última bandera rojigualda en el año 1821, transcurrieron un poquito más de 300 años de presencia hispana. Una presencia que se extendió desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico. A pesar de la presencia española, la supremacía anglosajona ha tendido a eclipsar esa parte de nuestra historia, también por culpa nuestra. Así que empecemos por el principio.
Descubrimiento de la Florida por Ponce de León.
Después de desempeñar un papel fundamental en el control de la isla de la Española, lo que hoy es Santo Domingo, y tras su mandato como gobernador de Puerto Rico, Ponce de León emprendió una expedición en el año 1513 hacia una tierra enigmática conocida en ese momento como Bimini. Llegó en plenas fechas de Semana Santa, o lo que es lo mismo, la Pascua, o Pascua Florida, y por eso al desembarcar bautizó el territorio como la Florida, según cuenta la leyenda. Ponce de León exploró la península hasta alcanzar el Golfo de México, pero curiosamente, él pensaba que estaba explorando una isla. Durante esta misma expedición, realizó otro descubrimiento importante: la corriente del Golfo, que posteriormente los barcos españoles aprovecharían para su regreso a España cargado con materias primas del Nuevo Mundo. En principio todo fueron buenas noticias para la tripulación de Ponce. Sin embargo, en el año 1521, el conquistador español emprendió un segundo viaje en el que se topó con los indios Calusa. Ponce de León murió en el enfrentamiento, lo que puso fin a una vida en La Habana, por lo que murió sin ver cumplido su objetivo de colonizar Florida al completo. Así comenzó la historia de la presencia española en lo que con el tiempo se convertirán los Estados Unidos de América. Fueron muchos los intentos de los españoles por colonizar aquellos territorios de Florida. Una de esas expediciones fue la de Pánfilo de Narváez, que en 1528 se adentró a pie por el interior del territorio. Su misión era encontrarse con varios barcos de suministro más al norte, pero nunca llegó. La mayor parte de los hombres que le acompañaban no sobrevivieron. Entre los pocos que sí lo hizo se encontraba Álvar Cabeza de Vaca. Alberto G. Ibáñez es escritor, ensayista, autor de La leyenda negra, historia del odio a España. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Un placer estar con vosotros siempre.
Gracias por acompañarnos, profesor. ¿Cómo fue la ruta de Álvar Cabeza de Vaca hasta donde se sabe?
Bueno, la verdad es que todo lo que son los pioneros españoles, así se llamaba por Loomis, un escritor norteamericano, fue realmente una hazaña que no es comparable en la historia, porque como decías tú, lo hacían con muy pocos medios y sin embargo a pie, y crearon los National Trails. O sea, ahora mismo en Estados Unidos hay caminos nacionales que responden a las rutas de estos pioneros, que fueron Cabeza de Vaca, como ha dicho, pero también luego los misioneros, como Fray Junípero Serra, en fin, todos estos crearon una red de presidios, que no eran presidios donde se metía la gente en la cárcel, sino eran una especie de guarniciones que protegían a varias misiones, y una red de misiones que ha dado lugar a las San Diego, a Los Ángeles, a todas las ciudades conocidas que tienen nombre español, no por casualidad.
Una expedición más ambiciosa, si cabe, que la de Pánfilo de Narváez, fue la de Hernando de Soto, ¿verdad?
Sí, también, Hernando de Soto. Es que hay las crónicas de estos personajes que, como digo, se adentraron en lo desconocido pactando con los indígenas que estaban allí, porque, como sabemos, los indígenas sobreviven en la zona española, hacían pactos, hacían acuerdos, se enseñaban, son de una bravura impresionante. Es verdad que hubo conflictos, pero bueno, se sabe que Jerónimo, por ejemplo, hablaba español y estaba bautizado, gustaba o no. Es decir, toda esta labor de los pioneros de esa zona norte, que fue mucho menos violenta que lo que pasó en el sur, que tampoco fue tan violento, pero en fin, hay las famosas guerras de Hernán Cortés o de Pizarro, ¿no? Pero aquí hubo guerras, evidentemente hubo conflictos, pero fundamentalmente hubo pacto, hubo acuerdo, se reconocía a esos personajes que venían de otra época y bueno, por eso los indígenas sobreviven en la parte que los españoles estuvieron y que luego les echaron.
Interesante. Otro dato que poca gente conoce, y yo lo he aprendido ahora estudiándolo, yo no lo sabía. El Gran Cañón del Colorado fue descubierto por un extremeño, García López de Cárdenas.
López de Cárdenas, claro, fíjate, por ejemplo, el Gran Cañón del Colorado, que por cierto es menos grande que otros cañones que hay en México, pero tiene más fama, pues es un descubrimiento que no tiene el nombre como Livingstone, por ejemplo, ¿no? Es decir, no está acuñado el nombre del descubridor con lo que representa, ¿no? Porque en Estados Unidos, desgraciadamente, ha habido una operación de borrado de su pasado hispano, una cierta mala conciencia de que, en el fondo, ellos saben que dos terceras partes de actual Estados Unidos ha sido más tiempo español que estadounidense. Es así, o sea, hay pueblos que ha habido más tiempo hablando español, quiero decir, que estadounidense. Bueno, fueron 300 años, son 200 y pico estadounidenses, en fin. Y eso lo están recuperando ahora algunas personas. Interesante, pero todo esto está por descubrir, con la ciudad de San Agustín, etcétera. Hay muchas cosas, que la batalla de Pensacola, hay tantas cosas del pasado español que también nos deben la independencia, que es todo una labor que ahora se está haciendo, pero con dificultades, pues supondría cambiar el relato histórico fundante de los Estados Unidos.
Claro, hablabas de San Agustín, la ciudad más antigua de Estados Unidos, creada por Pedro Menéndez de Avilés. Más adelante, la búsqueda de riquezas llevó a un tal Juan de Oñate a colonizar lo que hoy es Nuevo México. Lo curioso es que la expedición incluía mujeres, niños, ganado para lo que hoy es El Paso, en Texas.
Oñate casado con una indígena, aunque luego le achacan algún tipo de acciones que, bueno, no podía porque él era pro-indígena porque su mujer era indígena, sus hijos eran mestizos, en fin. Como digo, se abrían paso en cuestiones y habiendo civilización. El bisonte, los animales que llevaban, eso fue lo que permitió esa riqueza. Y de hecho, se dice muchas veces, si ese territorio no hubiera seguido siendo mexicano, pues el oro de California o el petróleo de Texas, lo dice, por ejemplo, Bullo lo recuerda, sería hoy de México. Es decir, Estados sí. Unidos, aunque no lo crea o no lo reconozca, debe su riqueza a ese pasado, a ese territorio español, que se conquista fundamentalmente a través del Tratado Guadalupe-Hidalgo. Yo a veces digo, en broma o no, a mis amigos norteamericanos, que debían cambiar la fecha de fundación, no el 4 de julio de 1776, que al fin y al cabo, bueno, es una declaración, pero bueno, con muchas pegas, pero el Estados Unidos que conocemos hoy, entonces eran 13 colonias, algo casi como un calcetín, el Estados Unidos que conocemos hoy, Estados Unidos potente, que puede tener esa imagen en el mundo, es porque llegó al Pacífico, y ese Estados Unidos se crea el 2 de febrero de 1848, Tratado de Guadalupe-Hidalgo. Si esa fuera la fecha de fundación de Estados Unidos, cambiaría completamente el relato de Estados Unidos, que yo creo que debe ser un país que reconozca su doble alma anglo-hispana.
También convendría recordar ese tratado en México con la que está cayendo. Pero bueno, la Guerra de los Siete Años, Alberto, perdimos Florida, nos quedamos la Luisiana y después se la dimos a Napoleón. Somos unos genios, ¿eh?
Bueno, España, esos años de España son un poco la época ignominiosa, porque no solo eso, las Carolinas las cedimos prácticamente gratuitamente a Alemania, casi. Puerto Rico, ahí hubo un pacto que todavía no se pagó incluso. Sí, hay muchas, después digo esto después, ¿no? Esto ya fue en 1898, ¿no? Pero quiero decir, efectivamente, en aquella época perdimos territorio, lo cedíamos, había una imagen de debilidad, es verdad, y ahí la presencia, no podíamos estar a tantos frentes, y hubo una opción. Cuenta que España había sido estaba siendo conquistada por Napoleón. Nuestros reyes estaban secuestrados. En aquella época había una imagen de debilidad, o sea, es una opción. Riego pudo ir, América se quedó y estableció el genio liberal. Hubo una opción interna y nos olvidamos de lo que éramos también América. Y por lo tanto, aquellos territorios empezaron a tener menos importancia porque eran costosos de mantener frente a otras potencias que los veían con verdadero deseo. Estados Unidos ha crecido por las armas y por el dinero, ha ido comprando territorio. Y España era un cliente fácil, en alguna ocasión es fácil, en otra no tanto, otro día pues hablar de la guerra de Cuba, pero bueno, claramente perdimos territorio, pero lo fundamental ya lo perdió el México independiente, y esto es una cosa que yo creo que México nunca se lo ha hecho mirar, ¿no? El México ya independiente es el que pierde la mayor parte del territorio, y eso es, bueno, lo que realmente todavía no creo que le hayan digerido, por eso prefieren exigir perdón a España hace 5 siglos que reconocer sus propios errores hace 2.
Claro, y terminamos, hemos hablado del Gran Cañón del Colorado, hemos hablado de la Florida, de Nuevo México, de la Luisiana. Me queda California. Los protagonistas se repiten. El peligro era que los rusos se inmiscuyeran en California.
Bueno, California ya fue un deseo de Cortés. Incluso el Golfo de California era todo ahí. Se quiere ir por la costa, se quiere avanzar por la costa. Y California, evidentemente, se tuvo que defender palmo a palmo y por muchos motivos. No solo los rusos, un motivo, pero también otros lo ambicionaban. Y fíjate, California hoy es, digamos, el Silicon Valley de Estados Unidos. Es California. California, evidentemente, todo es español. Es decir, ese territorio riquísimo, pues poco a poco, efectivamente, lo hicieron los españoles, como digo, con militares a pie y con misioneros también a pie. O sea, eso lo hicieron gente con un valor impresionante. Es increíble que hayamos perdido nosotros hoy esas capacidades que teníamos los antepasados para enfrentar la complejidad y la incertidumbre.
Me quedo con el capítulo en el que ya hemos hablado en alguna otra ocasión del mestizaje, del respeto, de lo que hoy son los indios. En fin, pocas civilizaciones lo hicieron. Alberto G. Ibáñez, escritor, ensayista, como siempre, gracias por la clase, profesor.
Un abrazo,
Ángel. Otro, adiós. A día de hoy, cada noche del 4 de julio, se ven fuegos artificiales en el cielo de Brooklyn, Manhattan. Es el día en el que los estadounidenses celebran una fiesta nacional que conmemora la firma de la Declaración de Independencia 1776 respecto al Imperio Británico. Poca gente sabe que España tuvo un papel clave en esta independencia, tanto es así que Joe Biden se lo reconoció al rey Felipe VI cuando se celebró la cumbre de la OTAN en Madrid.
Ahora que estamos bajo la majestuosidad del Palacio Real, debemos compartir los mismos valores. De hecho, son muchos los que dicen que sin vosotros no seríamos un país independiente.
Con estas palabras, el presidente de Estados Unidos todavía hizo referencia al apoyo económico y militar que la monarquía española había otorgado. Se llegaron a enviar 2 millones de libras tornesas. Curiosamente, parte de ese dinero pertenece a la partida que se iba a dedicar para terminar la construcción de la Catedral de Málaga. Por esa razón, la torre de la catedral está sin acabar hoy. Pero no solo con dinero, también mandamos tropas. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
Sí, buenas noches, Ángel. En 1779 hubo una declaración de guerra del rey Carlos III contra los ingleses. De hecho, el propio George Washington llegó a decir: no sin España, por más que nos empeñemos, si España no nos apoya en esta guerra, no la vamos a ganar. Por ejemplo, alguna curiosidad, ciudades como Galveston, en Texas, es una ciudad que se dedicó al general malagueño Bernardo de Gálvez por todo lo que hizo en la Guerra de la Independencia. Tanto es así que el retrato de este militar español cuelga en el Capitolio y es uno de los 8 ciudadanos honorarios de Estados Unidos que hay en el mundo. El escudo de la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, lleva la torre y el león de la corona española, o la primera moneda legal en Estados Unidos, el real de A8, sirvió como inspiración para lo que hoy es el símbolo del dólar. Y un último detalle, la primera cara que apareció en un sello estadounidense fue Isabel la Católica.
Con razón, el presidente Kennedy, en 1961, dijo, comillas, una de las grandes omisiones de los norteamericanos ha sido su total desconocimiento de la influencia de los españoles, que constituye una historia formidable. Yo, si se me permite añadir algo al presidente Kennedy, es que los españoles también tenemos un total desconocimiento de ello. Fue su mujer, Jackie, una enamorada de la cultura hispánica.
Les habla la esposa del senador John F. Kennedy, candidato a la presidencia de los Estados Unidos.
¿Qué hay más estadounidense que un vaquero del Far West? Bueno, los cowboys también tienen su origen en España. Sí, fíjate, los caballos fueron introducidos en Estados Unidos por España. De hecho, los famosos Mustangs estadounidenses, hasta el anagrama, el emblema, son descendientes de caballos andaluces. Como los españoles tenían que defender miles de kilómetros con muy pocos hombres, la caballería española cambió las armaduras por la estética propia de los jinetes andaluces, que incluían el sombrero de ala ancha, espuelas, sillas de montar y los rodeos como un entrenamiento o una práctica habitual. Javier Santamarta es historiador, divulgador, autor de libros como Fake News del Imperio Español. Hoy no viene que ni pa'l pelo. Javier, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel. Bueno, historiador, un simple divulgador histórico, pero un amante de la historia de España.
Si te parece poco, si te parece poco.
No. Bueno, que luego vienen las cosas que yo ya sé cómo pintan pastos en este santo pueblo cuando se pone a hablar uno de historia sin el titulito.
Bueno, ¿el dominio español en Estados Unidos fue mayor que el británico en extensión, en el tiempo?
Bueno, es que fue una cosa que nada tiene que ver. Claro, siempre que vemos las imágenes del Imperio Británico, pues tiene coloreado todo a Canadá, tiene coloreado toda Australia, la India entero. O sea, es una cosa tremenda y aquí nosotros siempre estamos ahí trazando el mapita como si, ay, por aquí no estuvimos, no, en el Amazonas no, hombre, y anda que en Australia, todo un continente donde nada más estaban en los puertos porque era el sistema suyo. O sea, durante, bueno, la mayor parte del tiempo, si nos referimos incluso a Estados Unidos, dos tercios de lo que es el actual Estados Unidos eran parte de la corona española.
Fíjate.
Estamos hablando que incluso se llegó con Carlos IV hasta Alaska para enseñar la bandera a los rusos diciendo ¿a dónde vais? O sea, es una cosa tremenda, o sea, es increíble.
¿Por qué, te lo he preguntado muchas veces, por qué se ha silenciado esto, o dicho de otro modo, por qué estamos tan acomplejados?
Pues es un problema que yo sigo sin entender muy bien, porque cuando se dice que si es un problema la crucera, que si los ingleses tal o lo cual, ellos han hecho su papel. Y me parece perfecto. Pero nosotros parece que o hemos tenido vergüenza o es que nuestra historia es tan inabarcable muchas veces que creo que es imposible a lo mejor conocer toda la parte de lo que es, pues eso, toda la América virreinal, todo ese siglo XVII y XVIII que a lo mejor no es tan conocido como el de los conquistadores. Pero claro, es que no conocer, no sé, alguien habla de Estados Unidos y de pronto se te ponen imágenes. Pues el Cañón del Colorado. Ah, pero es que el Cañón del Colorado, es que es Vázquez de Coronado quien lo descubre, el río Mississippi, ahí está Hernando de Soto. O sea, cuando se llega al puerto de Nueva York, la zona de Virginia, que le van a llamar Virginia cuando llegue el pirata Drake en honor a la reina Virginia, ya una expedición de Carlos I, de Carlos V, ya había llegado, vamos, más de 70 años antes que el Mayflower, a aquellas costas con Esteban Gómez. Uh-huh. Lo hemos dejado de lado. O sea, el primer asentamiento en San Agustín, en la Florida, que es el 8 de septiembre de 1565, la ciudad más antigua de Estados Unidos, llegó a cabo una comida de acción de gracias con sus aliados saturiguas, antes de que el Mayflower hiciera también algo parecido. O sea, hemos sido siempre pioneros, pero desgraciadamente nosotros mismos pues hemos abandonado nuestra historia. Y claro, si la hemos abandonado nosotros, ¿la van a coger los demás? Es muy triste.
Y la van a redactar a su manera, claro. Te voy a preguntar por dos nombres propios muy concretos. Uno, ¿quién fue Pedro Casanave?
Pues Pedro Casanave es una persona, bueno, que fue pariente de otro olvidado de esta época, que fue Juan Miralles, y que fueron considerados padres fundadores de los Estados Unidos. Es que, claro, estamos hablando de que fue el que colocó la primera piedra de la Casa Blanca. Mm. O sea, este navarro, Pedro Casanave, bueno, pues el 12 de octubre, ojo, el 12 de octubre, y se puso precisamente por eso, que en 1792 se va a colocar esa primera piedra como homenaje al tercer centenario de la llegada de los españoles a América. O sea, porque de hecho Washington está en el estado de Columbia, en honor a Colón. Pero Colón se le entendía como un navegante, bueno, que sería genovés o lo que sea, pero bajo la corona, bajo la corona española. Y este Navarro acabaría siendo el alcalde de Georgetown, que bueno, que es la ciudad esta que está junto con la zona de Washington, que es, vamos, ahora es una que es una maravilla, es precioso, que y que en aquel momento era una de las más importantes. Pero es que la cosa no queda aquí, es que la ciudad de Washington está basada en el plano de la ciudad de Aranjuez. Entonces, bueno, pues el autor del diseño de Washington fue un ingeniero militar francés, L'Enfant, que conocería el plano de Aranjuez cuando Carlos III lo envía a París y a las principales cortes europeas en 1775. Claro, es que España seguía siendo eso de que ya en el 18 no teníamos importancia. No, no, hombre, claro que teníamos importancia y mucha.
Qué bueno. Juan de Miralles, ¿cuál fue su importancia?
Pues este era, pues llegó a ser amigo íntimo de George Washington e iba a financiar con su propia fortuna a los rebeldes, creado incluso un servicio de inteligencia, pues, al estilo con superagentes, siempre además los espías españoles desde la época incluso de Felipe II, que también es, vamos, es para hacer mil películas, pues el fraile Antonio de Sevilla. A este hombre, hasta Juan Miralles, pues se le honra y se le va a honrar con un funeral militar del ejército de los Estados Unidos, aunque todavía no estaba aún reconocido internacionalmente como país, asistiendo todo el Congreso en pleno, en honor a este alicantino.
Y la última, a modo de posdata, Javier, ¿se puede decir que Gran Bretaña perdió a Estados Unidos por el peñón?
Bueno, es que lo que hizo Inglaterra era nuestro gran rival. Ellos intentaban desde hacía siempre intentar, bueno, pues hacernos la puñeta y nosotros, pues claro, en el momento dado, de qué manera poder luchar contra ellos y lanzarnos a hacerles, pues eso, a devolverles alguna de las cosas que nos habían hecho, como la toma de La Habana y la toma de Manila, pues desde luego, si no hubiera sido por el apresamiento, las capturas de la flota por parte del sevillano Luis de Córdoba, que bueno, fue el mayor desastre logístico de la historia naval, que Jorge III, el rey Jorge III, llegó a sufrir una lipotimia cuando recibió la noticia, e incluso, bueno, pues gracias al cuñado de otro personaje muy curioso, Luis de Gonzaga y Mazaga, que fue el gobernador de Luisiana, que fue el que dio el nombre de Estados Unidos americanos. Bueno, pues Bernardo de Gálvez iba a llegar a cabo el primer combate combinado con un cuerpo de ejército multiétnico contra los ingleses. Y entonces, bueno, hubiera sido imposible que esos Estados Unidos americanos hubieran conseguido la victoria en la batalla de Yorktown gracias a este apoyo español, con lo cual, desde luego, más le hubiera valido que nos hubieran dejado Gibraltar a nosotros.
Y ya, bueno, a modo de conclusión o de reflexión final, capítulo aparte, la relación con los indios, con lo que entonces eran los aborígenes en la zona y, como siempre, con nuestro mestizaje.
Claro, bueno, es que además era una maravilla cuando estuvo aquí en San Lorenzo del Escorial el bisnieto de Jerónimo, que claro, él recordaba, dice, hombre, Jerónimo, es que claro, mi bisabuelo estaba bautizado, claro, con el nombre de Jerónimo. Los Jerónimos eran los monjes que estuvieron aquí en San Lorenzo del Escorial. Es que toda esa zona de lo que es Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah, Oklahoma, Texas, todo eso estaba bajo además la protección de las leyes ya organizadas, de las ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias, y aunque hubo algún abuso, aquel que hubiera tenido algún abuso, por ejemplo, el fundador de Nueva Galicia, Nuño Beltrán, cuando abusó de los indios, fue denunciado, encadenado y conducido a Madrid para ser juzgado. Y, por supuesto, los indios hablaban español cuando se encuentran, y puede uno verlo en Fort Apache, si lo ve uno, esa película de John Ford, cuando Henry Fonda y John Wayne se ponen a hablar con Cochise y con Jerónimo. Cochise y Jerónimo hablan en español. Claro, ¿en qué otro lengua iban a hablar? O sea, es que la lucha por el Far West, el Far West para nosotros era el Close West, era nuestro este, era el de Jerónimo, de Junípero Serra, era el de todas aquellas misiones, San Francisco, Los Ángeles, San Diego. ¿A dónde iban si no esos pioneros y colonos ingleses hacia el oeste, hacia las ciudades españolas?
Javier Santamarta, divulgador histórico, autor de libros como Fake News del Imperio Español. Solo con el ímpetu y con el orgullo que lo cuentas, da gusto. Javier, como siempre, muchas gracias.
Un placer, como siempre, a disposición, Ángel. Un abrazo.
Adiós, amigo. La historia del papel desempeñado por España aquí, en Estados Unidos, ha pasado desapercibida incluso en los libros de historia nuestros. Sin embargo, el papel fue mucho más importante que el de Francia, Gran Bretaña. No hay que olvidar que la primera ciudad norteamericana fue española, que nuestros símbolos están en multitud de banderas del actual Estados Unidos, que la primera piedra de la Casa Blanca la puso un español, que el primer gran viajero que recorrió a pie todo el sur, desde Florida hasta México, fue un conquistador nacido en Jerez de la Frontera. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val, que sabe más de una historia de españoles en Estados Unidos. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Un caballero y escritor, García Rodríguez de Montalvo, natural de Medina del Campo, participó en la toma de Granada, versionó la novela de caballería más famosa, Amadís de Gaula, y es autor de otra novela, Las sergas de Esplandián, donde aparece una reina llamada Califia, cuyo mandato se extiende por unas tierras llenas de oro y riquezas, o sea, California, que de ahí viene su nombre. No sabemos si Fray Junípero Serra leyó la novela, pero fue él quien le dio nombre a California, y a San Diego, Los Ángeles, San Francisco y tantas otras ciudades de Estados Unidos que nacieron al calor de las misiones de Fray Junípero Serra, convertido en santo por el Papa Francisco. Y si California fue bautizada por el santo Junípero Serra, Arizona debe su nombre al padre Eusebio Francisco Chini. El estado de Colorado se llama así por el río Colorado, de la misma manera que Nevada fue bautizada por la nieve que avistaron los exploradores españoles. Y también pertenecían al virreinato de la Nueva España, Nuevo México, Texas, Oregón, Luisiana, la Florida, bautizada así por Juan Ponce de León, Alabama, Alaska y algunas más. Voy a decir algo que parece una broma, pero que es rigurosamente cierto. Si hoy en Estados Unidos se habla inglés, es porque los españoles eran muy frioleros y a medida que avanzaban hacia el norte, notaban cómo bajaban las temperaturas y prefirieron quedarse en México, California y Florida porque para pasar frío ya tenían en España a Burgos y León. No se trata de una butad o una ironía, y personas frioleras como yo lo entendemos perfectamente. Los británicos, escoceses e irlandeses, más preparados para el frío, se quedaron con Estados Unidos y Canadá. El termómetro cambió la historia.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Otra vez colesterol alto. Pues yo no quiero que nada cambie.
A mí me pasó lo mismo. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Adelantarse en El Corte Inglés tiene sus ventajas.
Y también sus tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday y llévate una secadora de condensación Bosch ahora por solo 599 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como seguro gratis e incluso entrega en el día para miles de productos.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Solo hasta el 10 de noviembre, adelántate al Black Friday. En tienda, web y app del Corte Inglés.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias. ¿Qué tal? Yolanda Gómez, su directora de ABC. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Entramos en clase de economía. Después de que el pasado martes conociéramos el primer paquete de ayudas para los afectados de la Dana, el gobierno ha anunciado que aprobará una segunda partida económica, Gonzalo.
Sí, el lunes vamos a conocer bastantes más detalles. Aún así, Yolanda Díaz ha adelantado que ese Consejo de Ministros va a aprobar un permiso laboral retribuido con el sueldo completo para los trabajadores que no puedan acudir a sus puestos de trabajo. Ahora mismo hay 2.200 personas acogidas a un ERTE y por eso la ministra insiste en que no se realicen despidos.
El resto de los permisos, es decir, ausencias justificadas al trabajo, lo van a ser con carácter indeterminado. Lamentablemente no podemos saber en qué fecha vamos a tener operativas las vías de comunicación, la conectividad de los teléfonos móviles, de los teléfonos fijos, del agua.
Yolanda, ¿qué te parecen las medidas en líneas generales aprobadas?
Bueno, yo en líneas generales no me parecen mal. Esto de hoy es otra cosa, ¿no? Porque hoy está diciendo que quiere extender esos ERTEs con el 100% de los dineros y además sin plazos, ¿no? Sin tener límite de fecha y a cargo de las empresas, ¿no? Eso sí que es más complicado. Pero las medidas en general faltan algunas. Probablemente se podría ir más lejos también, pero ahora lo que falta también, eso lo que hace falta es que no haya mucha burocracia y se puedan aplicar con rapidez.
Próximo desencuentro. El tema de la jornada laboral, Gonzalo.
Sí, Yolanda Díaz y patronal no se ponen de acuerdo. El lunes termina el plazo para que los empresarios puedan adherirse voluntariamente a este pacto para la reducción de la jornada laboral. Cepime y COE no están a favor de las medidas que se han propuesto. La última, el pasado martes, cuando el gobierno puso sobre la mesa ayudas directas de hasta 6.000 euros para empresas de menos de 5 trabajadores en determinados sectores.
¿Qué, Yolanda? Esto estaba anunciado.
Bueno, sí, lo que ya dijeron en el desencuentro, vamos, la semana pasada ya comentaron la COE que no iban a apoyar estas medidas de reducción de jornada. Ahora lo que veremos en esta próxima semana es qué pasa si el gobierno quita las ayudas que en teoría iba a dar a las empresas por esa reducción. Así que, bueno, pues veremos a ver cómo acaba la película. Tiene mala pinta porque ya hemos visto en otras ocasiones que cuando la COE se retira de la mesa lo que hace es castigarles con, pues eso, no dando ningún tipo de ayudas y yendo a la opción más dura para las empresas.
Mirando a Estados Unidos, ojito a las exportaciones. Hoy en ABC recogéis la preocupación en este sentido de Asoliva, Yolanda.
Pues sí, la verdad es que, bueno, para España, pues la victoria de Trump va a ser complicada, o sea, no es una buena noticia. O sea, por un lado, si finalmente, como ha amenazado y como ha dicho en la campaña, pues apoya, o sea, aprueba esos aranceles, lo que hace es encarecer los productos españoles allí, por supuesto, pues reducir mucho las ventas. Y en España hay otros sectores también afectados, pues por ejemplo, todo lo que tiene que ver con inversiones renovables. Trump dijo que no iba a aprobar ninguna nueva inversión de eólica marina y ahí, por ejemplo, Iberdrola, pues sí que tiene mucho negocio. Acciona y Repsol también se estaban metiendo en ello, o sea que para nosotros, si finalmente Trump cumple lo que dijo que iba a hacer en campaña, pues va a tener consecuencias para nuestras empresas, sí.
Y un último apunte, el empleo turístico supera por primera vez los 3 millones de ocupados. Jordi Hereu es el ministro.
No solo aumenta la cantidad de empleo, sino también su calidad. Los contratos indefinidos han subido un 4,3% y la temporalidad se ha reducido a menos del 20%.
Brutal los datos, ¿eh?
Hombre, son buenos datos. Es verdad que hemos tenido un verano de récord en el sector turístico. Lo que pasa es que, bueno, esto de la temporalidad, pues sí tiene su trampa, porque es verdad que son buena parte de ellos son esos fijos discontinuos. Pero es cierto, oye, que se le da a los trabajadores pues cierta estabilidad, sabiendo que cada año van a poder volver ahí. El problema son los periodos intermedios. Pero bueno, son buenos datos, yo creo, y bueno, pues hay que aplaudirlo y alegrarnos, por supuesto.
Va terminando una semana en la que hemos estado en Estados Unidos, en Miami, viviendo las elecciones. El estado de Florida era uno de sus feudos fuertes, de Donald Trump, Miami en particular, una ciudad en la que hemos descubierto la marca España y la hispanidad con mayúsculas. Nos hemos encontrado españoles muy peculiares, muy de éxito. Mira, te presento a Julio Fernández. Ha sido uno de los artífices de la nueva etapa del cine, de las series, del audiovisual en España. Es el gran jefe de una empresa top mundial. Tú has visto 1000 películas de Filmax. Bueno, pues mi amigo Julio es toda una leyenda en Miami. Julio Fernández, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Desde una aldea, desde una casa de Galicia al imperio del cine en el mundo entero. ¿Cómo es esa frase de la alfombra verde a la alfombra roja? ¿Qué quiere decir?
Pues no, quiere decir simplemente de que se escribió un libro de 500 páginas de mi vida, con la que yo no estuve de acuerdo en muchas cosas, porque al final acabó siendo cierto, pero con mucha afición. Y lo que me gustó fue el título, que es de la alfombra verde a la alfombra roja.
La alfombra verde son los caminos de
alguien,
tu pueblo.
No, alguien que nace a 10 kilómetros de una carretera, o sea, por lo tanto, andando, yo en mi casa. Teníamos 8 hermanos y teníamos que andar 10 kilómetros para llegar a una carretera. Y empiezo a trabajar con 13 años en Lugo y, por lo tanto, de cómo de esa montaña o de ese valle llegas a estar en las alfombras rojas de todo el mundo.
¿De Hollywood o de donde quieras?
No, de los Oscars y de prácticamente todos los grandes festivales del mundo.
Si tuvieras que, una pregunta imposible, si tuvieras que elegir una película o una producción, un trabajo de tu vida que digas, joder, este cabrón, una.
Mira, yo siempre me quiero, porque yo por encima de todo lo veo desde la perspectiva realmente económica, porque finalmente primero fui distribuidor y lógicamente luego productor. Y a partir de ahí quise hacer lo que hacían los americanos. O sea, yo es la primera vez que conozco Hollywood. Y a partir de aquí digo, esto es lo que quiero yo. Yo lo que quiero es acabar teniendo un estudio pues integral, pues tipo Warner, Columbia, Disney, Fox, Paramount. Pero desde la perspectiva latina. Por lo tanto, ser reconocido en todo el mundo como un estudio independiente de forma integral, que tenga producción de ficción, producción de animación, estudios, que tenga distribución nacional, distribución mundial. Y eso, pues, lo he conseguido. ¿Por qué? Pues porque todas las grandes compañías no son independientes.
¿Cuántas películas has producido o has distribuido?
Bueno,
más o menos.
Bueno, yo he producido, ahora mismo no sé, pero yo, por ejemplo, más de 100, o sea, en torno a los 130. Esto es producción mía, porque ahora está mi familia, mi hija, pero controlamos unas 5.000 películas.
Pues de esas 5.000 películas o producciones, te has escapado. Elige una.
Bueno, sabes que para que voy a decirte una, pero voy a decirte, pues, como te explicaba, la que realmente ha sido económicamente muy fantástica, como fue, yo creé la idea del cine fantástico para venderlo a todo el mundo, y ahí sale REC, de Jaume Balaguer, que costó 1 millón de euros aproximadamente, y la hemos vendido en todo el mundo, Y las cuatro que se hicieron, que al final acabó, se hicieron cuatro y se hizo un remake americano y un remake de la americana, y que facturó más de 100 millones de dólares.
¿De uno?
De una a 100.
Hombre, como proporción no está mal de negocio, ¿no?
Bueno, pues te digo de que entonces para mí Rec 1, Rec 2, se hicieron cuatro, se hicieron cuatro, remake americano y el remake de la americana. Por lo tanto, te diría que es ahora, como una película realmente de que haya tenido gran prestigio a nivel internacional y que haya funcionado muy bien, pues te diría El Maquinista con Christian Bale. Antes de hacer Batman, fue se rodó íntegramente en Barcelona. O por ejemplo otra coproducción que llevamos, que fue El Perfume con Dustin Hoffman, Alan Rickman, peliculón. Y peliculón, 70 millones de dólares de presupuesto, la coproducimos con Alemania. O bien, por ejemplo, Transiberia, con Woody Harrelson, Ben Kingsley, Eduardo Noriega, rodada íntegramente en el Transiberiano. Y a partir de aquí, pues no sé, El Lobo en España, o cantidad de comedias o películas.
¿Por qué un niño que ve una película en la magia del cine, en una pantalla de pueblo, en una feria, hace tantos años, acaba en Hollywood? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Qué viste aquella vez que dijiste, yo quiero hacer eso?
Pues mira, a mí me decían de que era, este niño está loco, y además tenían toda la razón. Yo vi una película en Fonsagrada, una
película
de la montaña.
¿Te acuerdas?
No, ni lo supe nunca, ni lo supe nunca, pero tengo la máquina con la que vi en esa feria al cine, el proyector. Porque tengo una colección de 3.200 máquinas de cine, por lo tanto se puede explicar la historia del cine a través de la tecnología, desde el precine hasta el digital. Me volví loco, dije, eso es lo que quiero hacer, cine, y me decía, pero este niño está loco. Y a partir de ahí empiezo a trabajar en La Coruña, en un bar con 13 años, y desde ahí a todo lo que vino luego.
Y acabar jubilado en Miami.
Jubilado en Miami.
Y una última cuestión que me ha parecido preciosa. ¿Qué es eso de los gallegos por el mundo?
Bueno, yo fui uno de los fundadores del gran movimiento de los gallegos en todo el mundo, que además es el Movimiento de la Confianza. Fui durante 19 años, exactamente, pero casi 20 años presidente de los gallegos en Cataluña, en Cataluña y Andorra. Y eso nos llevó a crear todo un movimiento y hemos creado las excelencias, dando 5 excelencias de todos los gallegos realmente que han triunfado en el mundo en cada una de las áreas.
En el mundo, económico,
en el mundo, en los 5 continentes.
Y de ahí, como casi no habéis viajado ni habéis emigrado.
Y se ahí ha creado el gran lobby de los grandes gallegos que hoy están en el mundo y que controlan y cómo además haciendo algo que realmente hemos puesto en marcha, que es como con 4 llamadas...
Eso te iba a preguntar.
...de los gallegos, de ese movimiento, poder llegar a quien quieras
del
mundo.
Por ejemplo, ¿con 4 llamadas como mucho se pone el Papa?
Pues 5. Yo te diría que con 2 o 3, por ejemplo, el que es el presidente de aquí, de los gallegos aquí en Estados Unidos, pues que ahora es productor también, hizo una película y estuvo con el Papa porque hizo una película además de corte de Jesucristo y tal, y se llegó directamente con 2 llamadas.
¿Con Donald Trump cuántas?
Bueno, yo te diría que con 1.
¿Y con Kamala Harris?
No tengo...
Todavía.
No. Pero llegaríamos.
Si gana es cuestión de tiempo.
No, pero llegaríamos igual. Llegaríamos sin ningún problema.
¿Y con el rey de España?
Con el rey de España yo le llevaba siempre, es decir, que cada año, en los grandes estrenos, siempre le llevábamos las películas antes del estreno para que las vieran. Pero, por lo tanto, la relación siempre ha sido una... Yo tenía el barco al lado del suyo en Barcelona... Y he tenido muchas ocasiones de estar cerca. Y también con el príncipe, porque también he tenido esa oportunidad.
Es curioso, porque el príncipe es Felipe.
El príncipe hoy rey de España.
Amigo, no, pero tiene su gracia la hoy... respuesta.
Y la última. Por ejemplo, con Dustin Hoffman.
Bueno, con Dustin Hoffman yo tuve la posibilidad de, al producir esta película, de tener, pero poca relación, pero he tenido con muchas grandes estrellas, con...
¿Quién es el mejor? ¿Quién dirías, este es un tío de primera?
Ay, yo te diría que de forma especial Pierce Brosnan. Pierre Brosnan, con el que he tenido una relación realmente extraordinaria, que además llevé la primera película del Cuarto Protocolo con Michael Caine y la obra de Freddie Forsyth, y como yo fui invitado al baile de la reina en Londres, donde yo tuve la oportunidad de conocerles porque estaban escribiendo Frederick Forsyth el Cuarto Protocolo, bueno, que luego llevé la película.
Pues venimos a cubrir las elecciones en Estados Unidos y te encuentras con un emblema de la marca España, de la marca Galicia, que viene a ser lo mismo, Julio Fernández, un tío que en dos llamadas puede hablar con el Papa, en una casi puede hablar con Donald Trump, y que es amiguete de Dustin Hoffman, de Pierce Brosnan, de quien le dé la
gana. Harrison Ford.
Hombre, bueno, no pringao. Gracias, Julio. Como cada viernes, hablamos en los próximos minutos de hechos, situaciones y movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
A ver, ¿qué tendencia perpetras hoy?
La comida biotecnológica.
Buah. Oye, ¿te refieres a las técnicas biotecnológicas para mejorar la agricultura, estas cosas de ingeniería agraria, etcétera?
Eso es alimento biotecnológico, sí. O mejorado biotecnológicamente, sí. Pero hoy no quiero hablarte de eso, me refiero a nuevos alimentos de verdad. Por ejemplo, escucha esto.
Vamos a ver, espero que sea una broma o una metáfora. No. ¿De qué va esto del aire?
El aire puede transformarse en un alimento, ya lo es alimento para animales, incluso en algunos casos para personas, pero ¿comerías aire,
no,
Ángel?
¿Qué más?
¿Por qué no?
¿Acabamos la sección ya? No. ¿Qué más?
El aire tiene muchos nutrientes.
¿Por ejemplo?
Mira, esto lo estudia la NASA en los años 70. Ya trabajaron en una comida que los astronautas pudieran cocinar a bordo de los viajes espaciales, pues para que se sintieran saciados durante largos trayectos, pero al final acabaron descartándolo porque pensaron que podría resultarles poquito atractivo. Hoy es una realidad. A lo mejor cuando acabe de contarte todo esto te das cuenta de que ya has comido aire. Con aire se están haciendo ya piensos animales, harinas para el pescado. Sin embargo, el reto es hacerlo verdaderamente atractivo para el ser humano.
¿Cómo se alimenta uno de aire? ¿Cómo se transforma el aire en alimento? Y me viene aquello de ese dicho, ese refrán de sí, hombre, tal, tú comes aire, como diciendo, ¿te vas a comer todo frito? No, tú comes aire. Pues mira, va a ser verdad.
Cuando termine me lo cuentas.
A ver.
Hay unas 25 empresas en todo el mundo que han aceptado ya el reto de convertir el aire en un producto que a las personas nos apetezca comer. Pero el nutriente ya está hecho, ya está. Lo ha desarrollado una empresa de California, entre muchas otras, esta es la más potente, que se llama Air Protein, proteína de aire, y su fundadora va por ahí dando charlas TED para concienciar al personal. Me preguntas cómo transforma el aire en alimento. Uh-huh. Pues a base de dar de comer a bacterias. Son bacterias que viven en el suelo y que se alimentan de aire, de oxígeno, de nitrógeno, de dióxido de carbono, de vapor de agua. Si las sacas del suelo y las colocas en un tanque, en un laboratorio, esas bacterias siguen comiendo aire, comen, crecen, se reproducen a mucha velocidad y una vez fermentan en ese tanque en cuestión, se trituran. El polvo en el que se transforman tiene un elevado grado de nutrientes, de proteína y es renovable.
Digo que esto sea todo muy limpio y muy woke y esas cosas, ¿no?
Claro, estás reciclando carbono. Reduces la contaminación y estás creando alimento para todos aquellos que se lamentan, todos esos wok, como tú dices, que protestan por las emisiones de la agricultura, de la ganadería a la atmósfera. Ya hay alternativa: células secas de aire, es renovable. Siempre habrá aire y siempre habrá bacterias. Ahora hay que hacer algo con ello, una galleta, algún tipo de producto que nos entre por los ojos. Ese es el reto al que se enfrentan esas 25 empresas de las que te hablaba, con el condicionante de que en ese proceso de transformación no pueden emitir, que de momento ese es el problema, más nitrógeno o más dióxido de carbono que el que emite la actividad.
Sí, a ver si la vamos a jorobar más todavía. Oye, ¿sabemos de alguien que se haya comido, no sé, una ración de aire enriquecido al ajillo, con brava, con salsa brava?
Sí, ya están vendiendo pollo de aire en los supermercados.
Madre mía. Oye, esto, o sea, pero vamos a ver, ¿qué te has fumado? Yo quiero dos de lo que se haya fumado Ana Samboal esta noche, sigue.
Y están trabajando ya en hamburguesas de aire, las hay de carne, las hay veganas, ¿por qué no de aire? Uh-huh. Y existen harinas que se emplean para hacer la nata de los helados. Son similares a la harina de soja, ricas en carotenos como la zanahoria en Finlandia. ¿Quién te dice a ti que no te has comido un helado finlandés hecho con harina de aire? En Europa hay también campos de soja rosa con proteínas idénticas a la carne de cerdo.
Pues mira, finlandés no sé, pero estas guarradas del IKEA sí me he comido alguna. Luego, por lo tanto, vete tú a saber.
Ya te lo decía yo.
Oye, estamos en la sección de tendencias. ¿Esto es una industria creciente?
Es la industria de las proteínas alternativas o la industria de la agricultura celular. Esto gusta menos en el sector, lo de agricultura. De momento es un producto muy caro de obtener para crecer con rapidez. De momento es una industria muy de nicho. Esta empresa californiana de la que te hablaba, Air Protein, tiene ya una gran planta de producción en California y acaba de firmar un acuerdo con ADM, que es un gigante de la agricultura en Estados Unidos, para elevar el potencial de crecimiento. Date cuenta, y esto es probablemente lo más importante, de que al ritmo que crece la población mundial hay muchas bocas que alimentar y la tierra cultivable sin explotar, salvo en África, va escaseando. Y no te voy a recordar la lucha que hay contra las granjas por las emisiones de esos gases de efecto invernadero. La proteína de aire puede ser una alternativa porque en 2050 seremos 9.700 millones de personas en el mundo y la demanda mundial de proteína en este momento ya está en máximo histórico.
Sí, es verdad, y lo que viene, sí señora. Oye, el proceso de fabricación es muy similar, dicen los propietarios de la idea, es un proceso parecido al de la cerveza o el yogur.
Claro, el yogur son bacterias fermentadas y puedes desarrollar la proteína en cualquier entorno, partiendo de bacterias o de otros microorganismos. El Protein usa bacterias que se comportan del mismo modo que lo harían las plantas. Y hay una empresa sueca que hace prosperar sus bacterias en el agua, que está fabricando ya aperitivos y lácteos. Y una empresa chilena trabajando a partir de organismos microbianos en el desierto de Atacama. No necesitan un campo cultivable y ni siquiera dependen del clima.
¿Todo esto está regulado legalmente o hay aquí algún pirata que se está aprovechando del aire?
Pues como en todas partes habrá algún pirata, pero cada desarrollo tiene que pasar el filtro de autoridades sanitarias. Hay una empresa muy potente en Europa en este campo, esa empresa se llama Solar Foods, que todavía necesita permisos en Estados Unidos, en la propia Unión Europea, pero por ejemplo ya está vendiendo su producto en Singapur. Aquí en Europa, Países Bajos es probablemente el país que está haciendo la mayor inversión en este tipo de agricultura, si es que queremos llamarlo así, y también, y tiene su lógica, lo está haciendo Israel.
Normal. Digo que, Ana, el domingo en el Cascabel, a partir de las 10 de la noche, ¿qué?
Pues va a estar con nosotros Julio de la Iglesia. Supongo que le conoces, es un TEDx de la Policía Nacional, experto en gestión del miedo, y acaba de llegar de Valencia. Estuvo allí el día después de la dana, de las inundaciones, y nos va a contar su experiencia como voluntario y su experiencia con las personas que están viviendo allí una auténtica tragedia, cómo la afrontan desde el punto de vista material y también desde el punto de vista emocional. Y hablaremos con los gestores administrativos que están ya valorando el impacto que puede tener todo esto en el tejido productivo. Calculan que en lo que son pymes, en torno al 90%, si no más, va a quedar destruido por completo.
Claro.
Y veremos si estas ayudas del gobierno son una ayuda realmente o un verdadero lastre. Y, por supuesto, hablaremos del principio del fin del wokismo en Estados Unidos. No sé si podemos plantearlo así, con los expertos que han seguido la campaña electoral, con José Antonio Gurpegui, con Enrique Cocero y con nuestros tertulianos, claro.
Bueno, pues mira, yo que acabo de llegar de allí, Tengo mis dudas de que vaya a acabar esto porque hay demasiado lobby y empresas interesadas más allá de la política, que por supuesto algo cambiará. Pero
hay
me temo
que
viven de ello. Sí, sin duda. Gracias, Ana. Te veo el domingo en el Cascabel a partir de las 10 en 13.
Gracias.
Adiós. Chao.
No quiero oír hablar negativamente de la generación de cristal. Bendita generación de cristal, que han venido todos a ayudarnos y que han quitado el barro de, bueno, de catarroja y de todos los alrededores.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Qué va a ocurrir en las próximas horas o qué hay previsto para mañana?
Bueno, lo último que hay que contar es que ha habido preocupación, lo comentábamos en tiempo de juego.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más?
El que más.
¿Seguro?
Segurísimo.
Anda, es verdad, si lo pone aquí clarísimo en el cupón.
Por fin alguien me hace caso. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. No te quedes sin tu cupón. ¡Cómpralo ya!
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.